Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esto es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Estamos este viernes 17 de julio de 2020 transmitiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo para todo el mundo. Aún en contingencia sanitaria tenemos el reporte del COVID-19 en México desde el día jueves 16 de julio de 2020 y las situaciones en México se viven así. Hasta el día de ayer, jueves 16 de julio, se han confirmado 324.041 casos, de los cuales 37.574 están registrados como defunciones por COVID-19. Prácticamente las cinco entidades con mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad de residencia son la Ciudad Monstruo, el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla, que en un conjunto conforman el 46.9% de todos los casos registrados en el país. La Ciudad Monstruo continúa registrando la mayor parte de los casos del país y representa por sí sola cerca de una quinta parte, es decir, el 19% de todos los casos registrados por entidad de residencia. Y también tenemos que al corte del día de ayer, jueves 16 de julio, están registrados 28.786 casos activos. Esto se habla del 3 al 16 de julio. También algo que hay que comentar es que se siguen dando estas situaciones de comparación entre lo que se ha estado reportando a lo largo de todo el mes de julio. Si nosotros revisáramos del 1 de julio al 16 de julio, nos daríamos cuenta que el día 9 de julio se encuentra uno de los, la mayor cifra que se puede encontrar de casos registrados activos. Se registraba para el 9 de julio 7.280 casos activos y para el día de hoy, por ejemplo, para el día de ayer, 16 de julio, se reportan 6.406. Aún son situaciones complicadas, algo que nos indica que el virus se encuentra aún aquí. Las personas, como dicen, que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, lupus, cáncer, todas aquellas que tienen alguna situación excepcional, como las mujeres embarazadas, pues deben de estar en resguardo familiar en casa. También se sigue manteniendo la sana distancia como una medida de prevención de al menos 1.5 metros, una protección y cuidado de personas adultos mayores y también el saludo a la distancia. Se continúa con los semáforos. Algunas entidades ya se están planteando cambiar a lo que es el semáforo rojo, dado que ha habido un incremento de sus cifras y por lo tanto pues tienen que retornar al semáforo rojo. Las entidades que del 19 de julio al 20 de julio estarán ya cambiando de semáforo naranja a semáforo rojo serán las entidades de Baja California, pasa de naranja a rojo, el estado de Hidalgo, el estado de Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Por aquí justamente también teníamos en uno de los casos de estados hermanos el reporte justamente de esta situación en el caso de Oaxaca, en donde se está dando cuenta de esta dificultad que se tiene para recibir a los pacientes de COVID porque ya no hay prácticamente lugar en los hospitales. Por acá en Oaxaca hay un frente unificador de sindicatos independientes oaxaqueños y nacionales que se llama Fusión y que llaman a quedarse en casa, advierten hospitales su máxima capacidad y esto es algo que lo dieron a conocer el 12 de julio de 2020 las y los compañeros del personal médico, del personal sanitario. en donde se dice justamente que los integrantes del Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales, Fusión, hacen un llamado urgente a la población a quedarse en casa ante el aumento de casos de COVID-19 que se han presentado en la entidad. Repetimos, hablamos de Oaxaca. En un video, los camaradas que también pertenecen al sector salud y laboran en dichas clínicas y hospitales señalan la falta de espacios para la atención de pacientes en hospitales, así como la carencia de medicamentos. Ante esta situación que prevalece en estos hospitales, aunado al sistema de salud raquítico que prevalece en Oaxaca a raíz de la falta de atención del gobierno y el nivel de contagios que se propaga rápidamente, integrantes de Fusión y de la sección 22, en este caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hacen un llamado fraterno y urgente a la población a cuidarse, quedarse en casa, seguir las medidas de higiene necesarias y, en caso de ser positivo a COVID-19, aislarse de manera inmediata y seguir las recomendaciones médicas. Es importante extremar las medidas sanitarias desde casa. Para ello, los integrantes de Fusión insisten en que, de continuar los contagios y casos, no habrá espacios para atender a más pacientes COVID-19. Es tiempo de tomar conciencia por nuestros hijos, por las familias, por todo lo que los que son grupos vulnerables. Evitemos más contagios y más muertes. Quédate en casa, queremos verte mañana. Esto es también parte de una rueda de prensa que realizaron estos integrantes del Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales, en sus siglas Fusión, y pueden ustedes consultarlo, este boletín de prensa, en cencos22oaxaca.org. Y por acá estamos también dando cuenta que no solamente hay noticias lamentables como estos estados que regresan a de el semáforo rojo, sino también hay algunas noticias de una u otra manera alentadoras para las comunidades y sobre todo las comunidades indígenas. Tiene que ver con la noticia que se dio a conocer el 14 de julio, en este mismo contexto de la pandemia por COVID-19, es que las mujeres Rarámuri lograron un contrato con una aerolínea para surtirles bellos cubrebocas, todo para enaltecer también esta cuestión de los bordados, de su trabajo y también de todo lo que tiene que ver con un trabajo artesanal por parte de la comunidad. Esta noticia, decíamos, se dio a conocer el 14 de julio de 2020, en donde Marcelina Bustillos, miembro de la comunidad Rarámuri, y Luisa Fernanda Martínez le están dando vuelta a la pandemia gracias a una iniciativa que tuvieron de fundar una empresa textil llamada Sinibi Hipe, que se traduce al español en Siempre Hoy, que ya firmó un contrato con una aerolínea. La empresa de Marcelina y Luisa Fernanda ya tiene un año de vida y se han enfocado en el diseño y venta de sudaderas con detalles Rarámuri. Algo que ellas aclaran es que la vestimenta de esta comunidad indígena que se asienta en la Sierra Madre Occidental, al norte de México, se caracteriza porque realizan una costura a mano impecable y no un bordado, como ocurre en otras culturas. Pero la pandemia llegó y eso las obligó a pensar en una forma de seguir trabajando y generando empleo, porque por lo que idearon la manufactura de cubrebocas, los cuales cuentan con las medidas sanitarias. La tela tiene repelente de fluidos, agua y aceites, es antimicrobiana, antibacteriana, reutilizable y tiene repelente y es un espacio también, hay un espacio también para un filtro, según explicó una de las fundadoras de esta empresa. Su producto llamó la atención y eso las acercó a esta empresa o esta aerolínea con quienes ya firmaron un contrato el mes de junio. Así, la empresa aérea distribuye sus cubrebocas en los vuelos nacionales, con la distinción de que va acompañados con el nombre y la foto de la artesana Rarámuri que lo elabora. Y bueno, pues ahí está. Marcelina Bustillos explicó que también con esto ayudan a su comunidad. Ya veo que mi gente Rarámuri sabe coser y hacer muchas cosas también. Lo vamos a lograr, vamos a crecer para tener más empleos. Y bueno, vienen también varias fotitos en donde se está mostrando justamente esta generación de empleos a través de esta comunidad Rarámuri que está ahora elaborando cubrebocas. Cuando surgió la idea de hacer cubrebocas, dice Luisa Fernanda Martínez, no lo veía como algo bueno, porque ya muchas personas estaban dedicándose a eso. Sin embargo, las empresas relataron que vieron una oportunidad. Pudimos darle valor agregado con la doble vista, certificado médico y gracias a la mascarilla su empresa ya está promocionándose. Los cubrebocas nos llevaron a conocer más, incluso tenemos más pedidos de ropa. Martínez, en este caso la compañera que fundó esta empresa, relató que para lograr que su producto sea funcional, han consultado especialistas quienes le dieron recomendaciones de cómo usar tela repelente y los filtros de tal forma que pudieran asegurar que sus cubrebocas pudieran ser lavados hasta 50 veces. Dice, su línea textil está a la venta por medio de una línea telefónica. Eso sí, en sus redes sociales piden respeto y empatía al momento de ser atendidos. El precio de las sudaderas que se realizan van de entre 900 y 1.200 pesos, según el trabajo manual que se invierte en la prenda. Y bueno, pues ahí se da un poco también de promoción y conocimiento de esta empresa Shinibi Hippe, que está así tal cual con ese nombre, Shinibi Hippe, en Twitter y Facebook. Ahí los podrán encontrar y ven este trabajo tan interesante que hacen en la comunidad Rarámuri. Pues por ahí están también muestra de los cubrebocas, de todo el tejido que están haciendo en la parte de salir adelante frente a esta pandemia. Y bueno, pues con eso queríamos comenzar este programa de viernes por la tarde, ya un viernes que comienza a llover acá en Ciudad Monstruo, y comentarles también que tenemos nuestro teléfono en cabina, el 55 13 16 32 16, para que nos marquen, para que nos manden sus comentarios. Si quieren escuchar alguna música en especial, con gusto, por acá la buscamos y la ponemos. También estamos a través de internet, con las redes sociales, con la identificación que Huelga Radio, ahí nos pueden localizar. Y bueno, pues gracias por estar escuchando. Ahora vamos a poner algo de música, algo de lo que hemos estado al inicio de este programa escuchando. Vamos a poner a Nicola Cruz, algo que se llama Cumbia del Olvido, y volvemos aquí para seguir hablando de algunas de las noticias importantes que se han dado a conocer en estos días. Esto es viernes por la tarde a través de la Que Huelga Radio y vamos a escuchar algo de música para regresar. Thank you. Después de escuchar esta canción de Nicola Cruz, regresamos aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y le seguimos comentando. Estamos en vivo y en directo este viernes 17 de julio de 2020, así que nos pueden mandar sus comentarios, sus opiniones al teléfono en cabina 55 13 16 32 16. Y vamos a comenzar este segmento del programa para recordar esta identificación de los restos de nuestro compañero Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Alrededor del 7-8 de julio, que se da a conocer la noticia, comienzan también a darse otras noticias más respecto de la difícil situación que se vive en México. Con esta cuestión de las desapariciones, también con la extradición de Tomás Herón, de buscar ese castigo, esa justicia también para todas las familias, para los compañeros desaparecidos. En esta semana se está hablando de alrededor de 73 mil desaparecidos y más de 3 mil fosas clandestinas, esto en México. Y bueno, un reportaje que da a conocer a nivel político, una plataforma de información, pues se da cuenta que antes de 2006, cuando se inició la llamada guerra contra el narco, se tenía un registro de 1.523 desapariciones en cinco estados que concentraban el mayor número de fosas clandestinas. El registro de personas desaparecidas sigue incrementándose en México. Según la última cifra ofrecida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 73.201 personas están sin localizar desde 1964, aunque la gran mayoría es posterior a 2006, año en que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Antes de 2006 se tenía registro de 1.523 desapariciones, detalló en este caso el subsecretario de Derechos Humanos. Encinas Rodríguez destacó que por primera vez desde ese año el número de desaparecidos bajó. Entre enero y junio de 2019 se registraron 3.679 desapariciones, mientras que para el mismo periodo, en 2020, se reportaron 2.332 desapariciones. Según este registro, entre 1964 y junio de este año se reportaron la desaparición de 177.844 personas. De ellas, 100.004 fueron encontradas y 73.201 siguen sin ser halladas. De las personas a las que se encontró, 98.242 aparecieron con vida y 6.401 habían fallecido. Estas son las cifras absolutas, ya que hay seis estados que no han ofrecido todavía todos sus datos. Se trata de los estados de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala. Además, está previsto que a lo largo de la jornada ofrecieran también datos Durango y Campeche. Digamos que todos estos estados han incumplido en la solicitud todavía de los datos, o por lo pronto no lo han hecho de manera rápida. Desde que el presidente asumió la presidencia, se denunció la desaparición de 63.523 personas. De ellos fueron encontrados 35.652 y todavía siguen sin ser halladas 27.871 personas. De los que aparecieron, 33.327 fueron encontrados con vida y 2.352 fallecidos. En cuanto a fosas clandestinas, el subsecretario dijo que en diciembre de 2006 al día de hoy hay 3.978 fosas clandestinas, de las que se han exhumado 6.625 cuerpos. Del total, ya son como más cifras, del total 1.143 fosas fueron localizadas por el actual gobierno en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2020. Los estados con más fosas clandestinas son Veracruz con 173, Sinaloa con 151, Colima con 130, Guerrero con 109 y Sonora con 90. Entre diciembre de 2018 y junio de 2020 se han exhumado 1.682 cuerpos, de los cuales 719, es decir, el 42.3%, ya fueron identificados y 431, es decir, el 25.6%, se entregaron a sus familiares. Las entidades con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas fueron Jalisco con 487 cuerpos, Sinaloa con 253, Colima con 179, Sonora con 143 y Michoacán con 104. Encinas destacó que en el último año se han registrado una tendencia a la baja en el número de desaparecidos. En 2018 fueron 6.936, el año pasado, 2019, 7.350 y este año, en lo que va de este año, 2020, 2.394, lo que permite, de acuerdo a esta autoridad, prever que cuando se cierre el ejercicio habrá un número menor de personas a las que se busca en o la que se busca en 2019. Este funcionario también no vinculó este descenso a la pandemia de COVID-19 y la cuarentena, ya que recordó que, por el contrario, la cifra de homicidios así se incrementó. El dato de 73.201 desaparecidos supone un incremento de más de 11.000 respecto a la última vez que se ofrecieron estas cifras, que fue el 6 de enero, cuando se cifró en 61.637 el número de personas en búsqueda. Esto no quiere decir que 11.000 personas hayan desaparecido en los últimos 7 meses, sino que los trabajos de la comisión han permitido sumar al registro a personas que hasta ahora no habían sido incluidas. Desde el 1 de enero desaparecieron 2.394 personas, con una tendencia a la baja. El incremento evidencia el subregistro existente entre personas desaparecidas. Antes de enero de este año se cifraba en 40.000, en enero se incrementó a 61.000 y actualmente se superan las 73.000. De ellos, únicamente 1.523 corresponden a fechas anteriores a 2006. Bueno, ahí está un parte, digamos, de las noticias que reportan los medios oficiales, pero también tenemos otra participación, un comentario que dan compañeros cercanos a las luchas sociales. Y esto lo refiere justamente un compañero en estas columnas de opinión, y en este caso esta columna se titula Desaparición, una responsabilidad de Estado en México. Y da cuenta que en julio de 2011, Israel Moreno Pérez tenía 20 años y estudiaba geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Influido por la literatura que le atraía en ese momento, estudiaba pues en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue así como el 4 de julio salió de su casa con una mochila y un par de libros. Al día siguiente se reportó con su familia. Había llegado a Monte Albán. Luego, el 6 y 7 del mismo mes, estuvo en Puerto Escondido y posteriormente se trasladó a Chacagua, desde donde se comunicó por última vez. Al no recibir más noticias, sus padres comenzaron la tortuosa labor de buscar a un hijo desaparecido. Carlos, padre de Israel, se trasladó a Oaxaca, peregrinó por oficinas, solicitó audiencias, utilizó todos los recursos a su alcance. Fue hasta que recurrió a la prensa que las autoridades locales comenzaron a atender su caso. El 22 de diciembre de 2011, el ex procurador de Oaxaca informó a Carlos que todo indicaba que a Israel lo habían asaltado y asesinado, pero la familia de Israel no creyó la versión, sobre todo porque nunca tuvo acceso al cuerpo de quien supuestamente era su hijo. Con recursos propios, la familia de Israel continuó su búsqueda al tiempo que aportó pruebas para desmentir la versión oficial. Con el acompañamiento de organizaciones independientes de derechos humanos, llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que en 2019 concluyó que el Estado mexicano violó los derechos humanos del estudiante, lo anterior al no realizar una búsqueda inmediata y también por efectuar una investigación con testimonios contradictorios y fabricación de pruebas. hoy, 9 años después de la desaparición de Israel, su familia y las organizaciones que acompañan exigen a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. La desaparición de personas en nuestro país es una responsabilidad del Estado, ya sea porque sus representantes la ejecutan directamente por no garantizar las condiciones para que ésta no se cometa o por permitir que actores no estatales perpetren el delito. Los académicos Camilo Ovalle y Carlos Dorantes advirtieron que las desapariciones actuales son resultados de un proceso histórico, la transición de una práctica de la violencia estatal que poco a poco se ha consolidado como tecnología de violencia o dispositivo al servicio de actores diversos en disputas por el control social y nuevas formas de acumulación del capital, a través de lo que ya se conoce como economías ilegales, fuertemente vinculadas a los mercados financieros y productivos como el narcotráfico. Esta columna continúa diciendo, la desaparición de personas es uno de los grandes problemas nacionales. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas recién dio a conocer que existen 72.916 personas desaparecidas, es decir, que su ausencia se relaciona con la probable comisión de algún delito. Si bien los datos contemplan los registros desde 1964, es notorio que este problema aumentó significativamente entre 2006 y el año 2007. Al respecto, hay que señalar que la demanda de información es una exigencia de colectivos de víctimas de derechos humanos y de periodistas quienes hace décadas orientan sus pasos a la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Son también ese tipo de organizaciones las que emiten las primeras observaciones a la información. No se deliberó la base de datos, ni tampoco se publicó la metodología con la que se realizó el informe. La lucha contra la desaparición, entonces, ha sido una causa principalmente de las familias afectadas. En algunas ocasiones cuentan con el apoyo de organizaciones de derechos humanos o de organizaciones políticas, especialmente si las personas desaparecidas pertenecían a una de estas últimas. Recientemente son las redes de los movimientos de mujeres las que acompañan a otras mujeres que buscan a sus desaparecidas. Los impactos psicosociales de este problema son graves, sobre todo también para las familias. La ausencia de sus seres queridos rompe de tajo con la normalidad, entre comillas. El desgaste emocional de la búsqueda se hace mayor al encontrar oídos sordos, burocracia, corrupción, impunidad. A lo anterior se suma el desgaste económico, pues búsqueda implica también tiempo completo, y sin embargo el amor y el deseo de encontrar a sus seres queridos, de dar por la verdad, les empuja a seguir. La desaparición de personas sigue siendo un fenómeno cotidiano, como también lo son muchas de las condiciones que la hacen posible. Es un buen comienzo tener datos que ayuden a dimensionar el problema, pero sería un error invisibilizar las luchas de cada persona desaparecida. Cada una de ellas representa una familia rota y, en su conjunto, un México desgarrado. Más importante aún es avanzar en los procesos de búsqueda de todas y cada una de las personas sin escatimar recursos, sin capitalizar política y mediáticamente. Las personas desaparecidas nos hacen falta a todas y a todos. Bueno, pues esta columna que acabo de leer se titula Desaparición, una responsabilidad del Estado mexicano, y está escrita por Raúl Romero, que pueden consultar en el periódico La Jornada del día de hoy, viernes 17 de julio. Y en este mismo sentido, reivindicar que ha sido una lucha incansable, que ha dado sufrimiento, pero que también ha querido dar con la verdad y con la justicia, pues es parte del trabajo que han hecho las familias, los padres, las madres, los familiares de las personas desaparecidas en México. Y por ello comentábamos y comenzábamos con ese recuerdo de que hace unas semanas, alrededor del 7 de julio, la Fiscalía identificaba restos de un compañero normalista, Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque han sido los padres de los 43 que también han dado a conocer al mundo entero esta lucha por la aparición con vida de sus hijos, pero también han dado a conocer esta interminable guerra contra las personas, miles de habitantes en comunidades, ya sea por el narco, ya sea por una cuestión política, por una cuestión de venganza, pues hacen las desapariciones en nuestro país. Y justamente queremos cerrar este bloque al hablar de los desaparecidos con el anuncio que dan las madres y los padres de nuestros 43 estudiantes desaparecidos. Y justamente el 15 de julio, en su portal de Facebook, Padres y Madres de Ayotzinapa, dan a conocer la acción global número 70 por Ayotzinapa por México, con la consigna: seguimos exigiendo verdad y seguimos exigiendo justicia. Esto forma parte de una convocatoria de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero y de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, que están convocando a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general a la 70 Acción Global por Ayotzinapa y por México, que va a tener una serie de actividades, la primera el 26 de julio de 2020 a las 4 de la tarde, una concentración y mitin en el antimonumento más 43, Ciudad Monstruo. Y otra más que va a ser el 27 de julio de 2020, una ofrenda floral en la Estela de los Caídos, esto es a las 3 de la tarde en Iguala, Guerrero. Entonces, 26 de julio a las 4 de la tarde, Ciudad Monstruo, y 27 de julio a las 3 de la tarde en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero. Porque vivos se los llevaron, vivo los queremos. Y también en esta lucha por que ya no haya ni un desaparecido en México, porque haya justicia para los desaparecidos y verdad para las familias, también se da un pronunciamiento emotivo que encontramos por acá en esta página de de los padres y madres de Ayotzinapa, y está firmado por la red Abi Ayala, que dice: a las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a todos los pueblos indígenas de México, decirles que continuamos con nuestra solidaridad y respaldo a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a todos los pueblos indígenas de México. Hemos declarado a Tomás Cerón como una persona no grata en nuestros territorios indígenas y siempre estaremos con ustedes en la lucha de los pueblos originarios por la libre determinación y la justicia en México. Y bueno, pues ahí están dando cuenta, es un repudio que es muy bienvenido porque vale la pena a este señor Tomás Cerón, porque justamente también en esta muestra de lo que sucede con todo lo que pasa alrededor de una desaparición forzada es justamente la participación de autoridades que permiten, que instigan, que desvían las pruebas y que, por supuesto, hay que condenar ese hecho. Y esto también a raíz de que hace unos días, hace unos 5 días, el 13 de julio, se dio a conocer un video en donde se observa a Tomás Cerón interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, mientras le advierte: la primera mentira que me digas, se acabó todo y empezamos. Un video difundido extraoficialmente que muestra al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Cerón, realizar un interrogatorio irregular a uno de los imputados por el caso Ayotzinapa. En estas imágenes que se difundieron, se observa a Tomás Cerón, ahora prófugo, bueno, que ya no está prófugo de la justicia, pero finalmente que está capturado y que tendrá que tener un juicio. Está parado junto a Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, y se da pues cuenta de esta tortura con la que se trata de tomar ciertas pruebas. Y bueno, palabras ahí que da Cerón, luego los cuestionamientos sobre los presuntos hechos en Cocula, lugar en donde se de donde se basó la verdad histórica, y bueno, todo lo que hoy pues se puede desmentir por la actual administración. Eso es parte de lo que se hace a veces en las altas esferas y por lo cual los padres de Ayotzinapa pues han estado pugnando por esclarecer, por decir quiénes son los que han participado y porque se revelen todas esas pruebas que puedan dar con el paradero, con la verdad de lo que sucedió para nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Y con eso vamos a terminar. Recordarles que colocaremos también esta invitación que nos hacen las madres, los padres de Ayotzinapa a esta acción número 70 por la verdad, por la justicia, la acción global por Ayotzinapa. 26 de julio, 4 de la tarde. Concentración y mitin antimonumento más 43 en la ciudad monstruo. Y vamos a escuchar algo más de música para volver aquí al programa de viernes por la tarde. Escucharemos ahora esto que se titula 43, interpretado por Aquila Mar, y regresamos a este programa a través de la Qué Huelga Radio, la radio libre, social y contra el poder. Vamos a escuchar a Aquila Mar y volvemos.
Cuarenta y tres caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. 1000, por cada 1000 que desaparezcas vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos. Al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno.
No 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ¡justicia!
Estamos regresando aquí al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Esto es el programa de viernes por la tarde. Bueno, decíamos, está relatando uno de los de las personas que ha estado comandando esta defensa de la cafetería Trevi y de este edificio histórico a un costado de la Alameda Central desde la construcción del edificio hace más de 60 años. En 2018, una empresa llamada Público llegó al edificio. Su intención es transformar esta construcción Arte Deco en un espacio de coworking, un tipo de oficinas compartidas y también un desarrollo de departamentos que se rentarían a partir de publicaciones de internet. Público, sin embargo, no es el dueño legal del edificio, sino que el propietario es un fideicomiso 2476 diagonal 2017. Desde entonces, Banca Mifel, el fideicomitante, ejerció acciones para echar del edificio a sus inquilinos. Estos intentaron negociar para comprar los departamentos donde viven, pero fueron orillados a dejar el edificio poco a poco. Estos tipos son muy abusivos y abusan de su poder económico. No les importa que la gente tenga 15 o 30 años en sus casas, o como nosotros que hemos estado rentando por 65 años, reconoce Julio César. Menea la cabeza de lado a lado, aprieta los párpados y continúa. Ganó la gentrificación. Un día va a venir gente con dinero a desplazarte. No te va a dar opción para permanecer solo por el hecho de que no tienes su potencial económico. Me molesta mucho que quieran transformar esta parte de la Alameda. Esta parte de la ciudad es para el público. Ese es el mensaje de Diego con su mural Un Paseo en la Alameda. Julio César se refiere a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, mural que se puede ver en un museo en la misma cuadra del edificio Trevi. Es para todos, pero ya no va a ser así. El proyecto que están haciendo es para hacer una diferencia, es hacer algo clasista con negocios que no van a estar al alcance de la mayoría de la gente. Crisol de luchas. A pesar del resultado final, vale la pena numerar las ganancias de una lucha vecinal. La lucha de Trevi surgió como un crisol en el que se articularon diversas luchas vecinales, de personas desalojadas, de vecinos organizados, de artistas y activistas. La indemnización obtenida es resultado de esa lucha, en la que un grupo de ciudadanos decidió luchar por sus derechos, también la organización que tejió. Sus vecinos participaron en la defensa contra la reforma al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad. La ley obligaba al gobierno a garantizar la vivienda a personas víctimas de desalojos extrajudiciales o forzados, pero una mala redacción y una campaña mediática en contra hicieron que esa protección se anulara. También formaron parte de la propuesta de cambio a las leyes que regularon las relaciones arrendatarias en la ciudad y que impulsan una ley inquilinaria para la Ciudad de México. Gentrificadores y juego sucio. La firma que era verdadera. Muchos de los inquilinos empezaron juicios legales para defender sus pertenencias en el edificio. Sin embargo, poco a poco fueron desechados en los tribunales bajo sospechas de los demandantes por falta de debido proceso y corrupción. El caso de Trevi, como el de otros vecinos, por ejemplo, empezó a flaquear porque Banca Mifel metió una demanda en la que alegaban que las firmas en los contratos de arrendamiento que existían eran falsas. Fuimos a hacer pruebas con peritos grafólogos, cuenta Carlos Acuña, quien fue desalojado varias veces del edificio. José Luis Dávila, el dueño legal de la cafetería Trevi, está muy mal de salud y no pudo ir a la reunión de peritos, pero fue el asistente del juez a su casa. Pero José Luis es una persona de edad muy avanzada, tiene artritis y está semi inconsciente, y pues no pudo hacer su firma. Esto puso en severos aprietos el caso de los inquilinos y puso las probabilidades en favor de Banca Mifel, como le advirtió la abogada a Julio César, sobrino de José Luis Dávila y quien comanda el Trevi. Si no hubiéramos concertado, nos hubieran echado con un desalojo violento y horrible, y sin nada de dinero de indemnización, dice. Esta indemnización será usada para la liquidación de los 15 empleados de la cafetería. Una cocinera y dos meseros son de la tercera edad y llevan décadas trabajando en el lugar, junto con el Trevi. Los casos del resto de los vecinos también se complican, por lo que muchos también desistirán. No queremos dinero. Queríamos que nos vendieran nuestros departamentos. El inicio de la negociación fue porque ellos cedieron, los del Trevi. Nosotros ya no podíamos sostenerlo. Es un acto de solidaridad con ellos. Por supuesto que no es una victoria. Es no dejar que se vayan a la mala, sin poder pagar liquidaciones y arriesgando la vida y la salud del señor José Luis, dice al respecto Carlos Acuña. Según el antiguo vecino, en el edificio quedaba una señora de la tercera edad a la que no se sabe si le dieron algún tipo de indemnización. Los fueron a sacar, no fue un desalojo, pero sí los sacaron. También muestran en este reportaje de pie de página una fotografía en donde se coloca una manta en este edificio Trevi, donde se lee: ni un vecino menos, defendamos el derecho a la vivienda y al comercio local. También quedaba Arturo, otro vecino que tenía un hijo pequeño, quien se había obligado a dejar su casa hace casi un año, cuando público empezó a remodelar el interior del edificio Trevi. El estrés de vivir en un lugar en obra constante los hizo irse. Durante la pandemia de COVID-19, el señor Jaime, adulto mayor, que es velador en una escuela pública, sufrió un intento de desalojo. Ahora vive en Magdalena Michuca, después de haber habitado toda su vida en el centro. En el edificio aún quedan dos inquilinos en posesión de sus departamentos, aunque no se sabe si aún lo habitan, pues con los constantes cortes de luz y agua y también el ruido de la remodelación, vivir ahí es imposible. Al parecer, las tortas sí se quedan, dice Carlos, de quienes lograron negociar su pertenencia. La Rayuela, un bar lésbico gay, fue desalojado hace meses, y otro cafecito que llegó con una intención gentrificadora junto con otro bar, que se van a quedar también porque tienen un contrato largo. un espacio de encuentro vecinal. La lucha de Trevi surgió como un crisol en el que se articularon diversas luchas vecinales de personas desalojadas, de vecinos organizados, de artistas y activistas. La indemnización obtenida es resultado de esa lucha, en la que un grupo ciudadano decidió luchar por sus derechos, también la organización que tejió. Sus vecinos participaron en luchas como la defensa contra Reforma, contra la reforma al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad. La ley obligaba al gobierno a garantizar la vivienda a personas víctimas de desalojos extrajudiciales o forzados, pero una mala redacción y una campaña mediática contra ello se eliminó. Bueno, pues ahí está justamente este reportaje que da, decimos y repetimos, pie de página respecto al edificio Trevi. Y en ese mismo sentido, hay vecinos organizados que están en contra de estas obras que hace un año prácticamente ha anunciado el gobierno de la ciudad monstruo, a cargo de Claudia Sheinbaum, y con esta idea de, pues, yo diría que está sobre la mesa de desarrollo inmobiliario en la ciudad monstruo. Esto fue dado a conocer aproximadamente el 21 de agosto de 2019, en donde se daba a conocer 11 corredores urbanos en los que se llevarían a cabo 30% de espacios para la construcción de vivienda social. Es decir, 70% en el orden privado y 30% en espacios para la construcción de vivienda social. Estos corredores urbanos se desarrollarían o se están desarrollando ya en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, con apoyo de la iniciativa privada para ofrecer 30% de vivienda social y 70% de vivienda residencial. Ojo, ahí, bueno, pues está el interés siempre del capital. Este desarrollo inmobiliario en Ciudad Monstruo, pues está también dando cuenta de la gentrificación y la redensificación. Vecinos de varias alcaldías están dando cuenta de lo que implica para sus pequeños comercios y locales esta situación. Por ejemplo, y aquí vamos a tomar parte de uno de los corredores que se anunció, y son las obras que se aplican en Avenida Hidalgo, con la intención de convertirla en un corredor similar a la Avenida Juárez. Para estos trabajos se invertirían alrededor de 48 mil millones de pesos para esta infraestructura hidráulica y vial. Como ustedes sabrán, algunos de los que están aquí en Ciudad Monstruo y que hayan recorrido esta parte del centro de el monstruo capital, pues se están dando cuenta de corredores justamente urbanos, una dinámica aparentemente cultural, de imagen urbana, se está dando pues esta integración a lo que ya se viene haciendo en Avenida Juárez, en la Alameda Central, y estas obras pues continuarán justamente por Eje Central Lázaro Cárdenas hasta llegar a Paseo de la Reforma. Algunos de los vecinos más cercanos a la Alameda Central se han quejado, han colocado mantas de defensa de sus viviendas, sin embargo, pues esto no ha llegado todavía a una organización mayor y mucho menos, lamentablemente, a detener estos corredores que se han estado planeando para la ciudad en este gobierno con Claudia Sheinbaum al frente. Y para concluir, podríamos decir que ha habido una lucha que ha sido larga y es la lucha de las y los compañeros de Pedregales de Santo Domingo, en donde han estado luchando en contra de esta empresa Quiero Casa, que continuó, que terminó sus obras en Aztecas 215 con la anuencia del gobierno. Los compañeros lucharon mucho, siguen luchando, siguen organizándose, y justamente esta noticia se titula Denuncian vecinos de los Pedregales desatención por omisión de gobierno y está publicada el 17 de julio de 2020. La alcaldía de Coyoacán puso en marcha el programa integral de reforzamiento de medidas de sanidad en las cuatro colonias señaladas por registrar altos índices de contagios de COVID-19. Con dicho programa se busca abatir la propagación del virus causante de esta enfermedad. Sin embargo, pues habitantes de los Pedregales de Coyoacán, donde esta semana se registró el mayor número de casos positivos de COVID-19, reclamaron que las autoridades también deben considerar que son los que más han padecido la desatención y solo son tomados en cuenta en procesos electorales. Manifestaron que se dio a conocer que sus colonias suman en total 200 personas que padecen la enfermedad o son portadoras del virus, pero no dicen que carecemos de agua potable y ello nos limita a cumplir con las medidas de higiene necesarias para evitar contagios, comentó Erika Flores, habitantes de Santa Úrsula, Coapa. La dotación del servicio de agua potable que reciben por tandeo cada tercer día, dice, tenemos agua, pero hay zonas donde se dota con pipas, comentó también una maestra de primaria. No obstante, los habitantes de Santo Domingo se consideran en menor condición porque lograron que el suministro llegue 3 días y medio por semana. Los Pedregales de Coyoacán están formados por familias numerosas. Es costumbre que 3 o 4 generaciones vivan en un mismo predio, por lo cual también padecen hacinamiento, comentó Lucía, de 47 años, quien habita en la calle Reina Iztlizóchitl. Los predios que habitan son grandes, hasta de 500 metros cuadrados, principalmente en Ajusco. En Santa Úrsula son más pequeños, pero también hay familias de hasta 25 personas. La también abuela de 4 pequeños vive de la renta de su garage a vecinos que se dedican al comercio informal, porque la mayoría de los habitantes se dedican a esa actividad. Gustavo López, habitantes de Santo Domingo, señaló que la situación está ligada a la negligencia y abandono, porque las autoridades saben del hacinamiento y de otras características de esta zona. Añadió que no es que la gente quiera estar en la calle, pero aquí todos tenemos que salir. No es una sorpresa los contagios, porque la gente trabaja en la calle, se dedica al comercio informal, son albañiles, mecánicos, taxistas, tianguistas. Además, también hay muchos jóvenes que no lograron terminar la secundaria y solo saben andar en la calle. Los abuelos no aprendieron a leer ni a escribir y eso complica la situación de las familias, comentó Natalia, profesora universitaria. La situación que prevalece en la zona de Coyoacán es grave, reconocen los habitantes, que aseguraron también lo saben las autoridades porque conocen bien los Pedregales. En época de elecciones los recorrí, Manuel Negrete y Claudia Sheinbaum. Por ello acusaron la desatención que es por omisión. Y bueno, pues ahí está parte de lo que comentan las y los vecinos de Pedregales de Coyoacán. Y por acá tenemos vecinos de Pedregales de Coyoacán porque queríamos comentarles, pues ellos finalmente se han organizado y siempre han dado a conocer justamente todo lo que sucede en esta colonia, no solamente con la violencia que viene también a raíz de muchos proyectos que trae el gobierno, sino también sobre todo la cuestión de el agua. Entonces, pues es algo importante. Si no se tiene el agua, pues también cómo se puede hacer toda esta parte de los cuidados que se están dando como medidas preventivas para no contagiarse contra el COVID. Y también reportan vecinos de Pedregales, los kioscos de atención médica estarán de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Muchos vecinos ya se están acercando a estos kioscos y dan justamente cuenta de dónde se están instalando. Calle Aguanusco, entre Copal y Jocote, Santa Úrsula, Coapa, en calle San Gonzalo, entre Santo Tomás y San Victorio, Adolfo Ruiz Cortines, en Calquemac y Teolole, en Ajusco, en Reina Iztlizóchitl, entre Mixtecas y Totonacas. Allí se pueden realizar la prueba COVID-19. Esto es parte de lo que nos están dando cuenta. Y también publican una cuestión que tiene que ver con los tianguis y dice, bueno, pues ahí esto del comercio es una necesidad, pero también las autoridades no han hecho nada para regular esta cuestión. Dice, solicitemos a las autoridades que saniticen nuestras calles si hay algún caso positivo de COVID. Por el momento siguen siendo más seguro pedir la comida para llevar. Necesitamos bajar los contagios. Esto es vecinos de Pedregales de Coyoacán. Y bueno, pues ahí está, solo la lucha organizada de los vecinos en lo local, pues va a ser posible la lucha por la vivienda, por el agua y por supuesto también con esta cuestión que tiene que ver con los contagios, las enfermedades. Y con eso vamos a comentarles que estamos concluyendo esta parte de lo que viene con las y los vecinos en todas las alcaldías, en todas las comunidades, pues siempre la organización es importante. Y bueno, vamos a escuchar algo más de música que tenemos acá en nuestra lista y escucharemos algo que tiene que ver con Sargento García, Rumbo sin Fronteras. Rumba sin Fronteras, aquí en La Que Huelga Radio. Escuchemos esto y volvemos aquí a Viernes por la Tarde, el programa que se realiza todos los viernes a través de La Que Huelga Radio, el 102.9 de FM. Escuchemos esto y volvemos.
Y si te mera, la toca tú donde quieras. Santiago a pie.
Hasta Santiago a pie.
Hasta Santiago a pie.
Hasta Santiago a pie.
Ay, yo me voy a pie.
Hasta Santiago a pie.
Con la conga de los hoyos.
Hasta Santiago a pie.
A la gente Franco Yuma.
Hasta Santiago a pie.
A la gente de San Pedrito.
Hasta Santiago a pie.
A la gente del barrio.
Hasta Santiago a pie.
A los locos del barrio.
La historia de una niña que nació del volcán, que nació del volcán, no le tiene miedo a nada, no. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada, en la cascada, en la cascada. ¿Qué color tú ves? Dime qué color tú ves. Dime si este es amarillo. Dime si este es azul. Yo no entiendo nada. Todo tiene nombre. Yo no entiendo nada. Todo tiene nombre.
Estamos regresando aquí a La Que Huelga Radio, al 102.9 de FM. La Radio Libre Social y Contra el Poder, justamente nada más para despedirnos, para invitarlos a que consulten nuestra página en internet, quehuelga.net. Ahí encontrarán varios artículos también, por supuesto, varios comunicados y denuncias, también invitaciones, así es que los invitamos a que entren a nuestro sitio en internet. A través también del sitio pueden encontrar cómo descargar nuestra Que Huelga app y también cómo escucharnos a través de la internet hacia todo el mundo. Como siempre, los canales abiertos para que nos escriban, se comuniquen con nosotros al teléfono 55 13 16 32 16 y a través de las redes sociales con la identificación Que Huelga Radio. Pues con eso terminamos. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos el martes que viene en la repetición del programa alrededor de las 2 de la tarde. Que estén muy bien, buenas noches.
Viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir cosas idiotas. Desde el viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad,
de ciudad en ciudad,
de pezón en pezón,
de pezón en pezón.
Vuelvo a mis pasos de vago, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas. que tiemblan en la madrugada.
Desde el viernes
me quito la mortaja de la rutina.
Desde el viernes
me sacudo la ropa.
Desde el viernes
me desato los huevos.
Desde el viernes,
desde el viernes no vuelvo a trabajar. Volverán los días en que caminar era una alegría poder recordar y mirar al cielo sin pensar de más, despertar cantando. Volverán, volverán los días en que caminar era una alegría poder recordar y mirar al cielo sin pensar de más, despertar cantando. Volverán, volverán los días en que caminar era una alegría poder recordar y mirar al cielo sin pensar de más, despertar cantando. Volverán, volverán los días en que caminar era una alegría poder recordar y mirar al cielo sin pensar de más, despertar cantando.
¿Cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo?
¿Cuándo
volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo?
¿Cuándo?
Despertar cantando.
¿Cuándo volverán?
¿Cuándo?
¿Volverán cantando? Muchas gracias.